I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout.
Molt bon dia, Alicia Santos.
Molt bon dia, Susana i companyia.
Directora de la clínica del doctor Rojo.
Entre otras cosas.
Miriam, bon dia.
Bon dia, jo soc companyia.
I Txelo, manifiesta-te, Txelo, manifiesta-te. No, si ara anem a manifestar-nos, hem pegat un repasset del que ens preocupa i tenim una bona llista per a que ens il·lumines.
Muy bien.
Val? Per exemple, Miriam, comencem per el surco nasogeniano,
sí.
Que ens preocupa a totes, és allò de que tenen...
Oye, que les preocupa a quien le preocupa. Yo siempre lo digo, que yo tengo el surco nasogeniano, son esas arruguitas que salen de las alas de la nariz y que se van abriendo hacia abajo y se quedan como hasta la altura de las comisuras de los labios, pero un poquito más hacia afuera. O sea, esas dos rayas que a la gente le preocupa muchísimo. Pero hay gente como yo que las tenemos desde que hemos nacido y que no nos preocupan en absoluto. O sea, yo tengo un surco nasogeniano marcadísimo de toda la vida. Y ahí está bien, convive conmigo.
Claro, lo que pasa que si pensamos en las marionetas estas que llevan los ventrílocos...
Las líneas de marioneta son otra cosa. Las líneas de marioneta son las que nos salen más abajo de la comisura y que nos hacen bajar la comisura y nos dan ese aspecto de boca triste del revés en vez de sonriendo pues hacia abajo. Son distintas. Van un poquito paralelas a las al final de las del surco nasogeniano, pero no son lo mismo. ¿Se pueden tener una cosa, las dos o ninguna?
Pues entonces yo creo que deberíamos hablar de las dos.
Pues hablemos de las dos.
Y como siempre, lo que queremos escuchar es la posible solución.
Claro. Bien, antiguamente, bueno, cuando digo antiguamente, a lo mejor hablo de hace 20 años, tampoco que os creáis que me voy muy lejos.
Antiguamente.
Ya en tiempos de Adán y Eva.
Eso es.
Que en vez de la hoja de parra de Eva se la ponía en la cara, para que era lo que más le molestaba, posiblemente. A ver, hasta hace 10 años o una cosa así, el surco nasogeniano se solucionaba, entre comillas, porque no se solucionaba, era peor el remedio que la enfermedad, se rellenaba. O sea, la gente, como eso es una arruga, pues daban por supuesto que en el momento en que tú rellenaras, pues esa arruga se difuminaba. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Acordaos que siempre decimos envejecimiento, suma de factores.
Sí, sí.
¿Vale? Si tú a una zona que tiene eso, esa línea marcada, es marca un poquito la diferencia de volúmenes. Si tú ahí
entre le pones, la mejilla y la parte superior del labio.
Exactamente. Si tú ahí le pones más volumen, lo que estás dándole es más peso. Y si das más peso, al final, esto cae por encima y se acentúa más. Luego, segundo, ¿a qué profundidad trabajamos? Porque claro, hay que tener un poquito de noción de anatomía. Hay que saber que ahí tenemos, por ahí nos va una de las arterias importantes faciales. No se puede dejar en según qué zona porque corres riesgos. ¿Qué pasa? ¿Lo dejas muy superficial? Ese relleno se va a notar. No sé si habéis visto, bueno, igual ya no, porque ya eso ya hace muchos años que no se hace, pero había gente que tenía como si tuviera un gusano dentro, que uh-huh. Tú veías ahí el relleno. Además, pensad que es una zona que se mueve. Claro. O sea, claro, la gente normalmente utiliza, siempre lo hablamos, cuando hablamos de rellenos en medicina estética hoy en día, son rellenos semipermanentes, no rellenos permanentes. O sea, eso no está permitido.
Para que no pasen esas cosas, ¿no?
Es que esas cosas pueden pasar o porque no está bien puesto o sí que es verdad que hay gente que tiene tendencia su cuerpo a defenderse y a formar lo que llamamos granulomas. O sea, tú puedes poner un ácido hialurónico bien puesto y tener la mala fortuna de que esa persona en alguna zona se le quede como un quistecito, haga como un quiste. El cuerpo se protege de un cuerpo extraño y entonces la forma de protegernos de un cuerpo extraño es envolviéndolo, o sea, aislándolo. Entonces, eso puede suceder. De hecho, yo he visto, pero eran otros productos, ¿eh? No eran ácidos hialurónicos. O sea, gente que se había hecho relleno de surco nasogeniano con otras sustancias hace 30 años y le veías un resario, decías, mira qué bien, no te tienes que ir a misa, te vas pasando el dedo por el surco.
Se le habían hecho bolitas, se le había granulado, ¿no?
Sí, granulado todo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa zona, ya os digo, hace muchos años que ya no se rellena. Lo que se hace es trabajar eso, como somos tres dimensiones, pues reposicionamos esa mejilla lo mejor posible. Entonces le damos más sostén a la zona del pómulo, que es donde se insertan los músculos que trabajan la mejilla.
Y de la parte entre la nariz y la boca, pasamos de la parte de la boca y la barbilla, que son...
Ah, las líneas de marioneta.
Eso es.
Pero eso es de las expresiones, eso es de ser muy...
Bueno, ahí siempre hay una diatriba, porque ahora hay una moda de el yoga facial.
Es verdad.
O ejercicios para... que está muy bien, vamos a hacer, pero está muy bien, es innecesario. O sea, si tú hablas, comes, sonríes, besas, escupes,
sí, sí,
o sea,
sí.
Quiero decir,
bostezas,
o sea, estamos diseñados para eso. Entonces, yo no creo que haga falta el reforzar ningún músculo en concreto, salvo que tengas una patología, porque sí que es verdad que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la parálisis facial de Bell, que es una parálisis de media cara sin que haya un ictus, sin que haya un problema sanguíneo de coágulos ni nada. Puede ser, no, todavía es lo que llamamos etiología desconocida, ¿no? O sea, puede ser por cualquier causa. Y sí que es verdad que a esas personas se les hace una serie de ejercicios de fisioterapia para que masquen chicle, que hinchen globos, que beban con pajita para potenciar ese músculo que está paralizado. Pero en general, ya os digo, en general yo veo innecesario una persona normal, pues que esté ahí haciendo sus caras, no sé. Divertido es, desde luego, pero vamos, necesario yo no creo que sea, pero bueno. Oye.
Bueno, ya más que divertido, lo que queremos
sí,
es que sea
hombre,
efectivo.
Tú ponte delante del espejo y ponte a hacer caras, te va a dar la risa seguro, luego es sanísimo y fantástico.
Sí, yo necesito que sea más que sea efectivo.
Efectivo.
Y
bueno, pues
una solución.
Bueno, pues para las líneas marioneta, pues vamos a lo mismo. También se rellenaban, pero no daban el resultado que el paciente... Es que, claro, siempre hay que ver las expectativas que tiene una persona. Cuando se va a hacer un tratamiento estético, muchas veces tienes que negarles el tratamiento, porque si sus expectativas no se ajustan a la realidad que va a obtener, pues entonces a ese paciente le tienes que decir, mira, no vas a conseguir lo que tú realmente quieres. Pues para estas, lo que nos va fenomenal son los hilos. Los hilos que llaman tensores, ¿vale? Porque es verdad que siempre lo decimos, los hilos en medicina estética están fabricados de un material que lo que hace es que estimular mucho la formación de colágeno. Entonces buscas vectores, o sea, buscas líneas de dirección, buscas líneas de dirección en la que favorezcan eso, el reforzar la zona que tienes más laxa. Si tienes, que normalmente siempre pensamos en laxitud, o sea, cuando hablamos del cuerpo y todo, pensamos en la laxitud muscular, ¿no? Dices, no, tengo que hacer para potenciar, pero es que en el caso de la cara, la laxitud es cutánea, más que muscular. O sea, la laxitud muscular es como consecuencia, sí que es verdad, eso de la pérdida de hueso, que hace que, claro, el hueso, el músculo queda más suelto, más laxo, porque pierde soporte. Pero normalmente hablamos de eso, de una laxitud pues de cutánea, de la piel, porque pensar que la piel no es solo lo que vemos que nos recubre. La piel, acordaos que siempre decimos que son tres capas, la epidermis, que es la superficial, la dermis, que es la capa donde llegan los nervios, los nutrientes, y la hipodermis, o sea, por debajo de la dermis, que es la que tiene el tejido graso. O sea, el tejido graso se asienta en la piel. Entonces, ese es el que nos interesa trabajar. Entonces, los hilos nos vienen fenomenal porque, aparte de esos hilos cortitos que nos van a fomentar el que se regenere el colágeno y el ayudarnos a tensar, sí que hay unos que son los espiculaditos, los que tienen anzuelitos. O sea, tienen, pensad en un hilo del que salen muchos anzuelitos, muchos ganchitos, ¿no? Como garfios, que eso sí que nos permiten traccionar un poquito del hilo. Entonces, al estirar de él, pues sí que hacemos un poquito un efecto de estiramiento, pero tampoco es un milagro de la naturaleza. Y luego eso, pues personas como me puede pasar a mí ahora mismo, que estoy con sobrepeso, que tengo aquí un acúmulo de grasa y ahora mismo no me quiero poner hilos porque es que no me van a dar el resultado. O sea, en pieles muy pesadas, y eso, hablamos de pieles muy pesadas y lo que estamos hablando eso de papadas, de, ¿vale? No, el resultado no es bueno, porque tú ese hilo lo tienes que colocar en la dermis, que es lo que nos interesa, en la dermis reticular, en la dermis en la que están más fibras para estimular que se fabriquen más. Pero, claro, si tienes tanto peso, va a ser muy difícil. Y si te pasas de plano y te vas más profundo, no se van a anclar bien entre las células de grasa. Y si lo pones demasiado superficial, se van a transparentar porque son azul marino los hilos. Hubo una temporada, sí, por el material del que se han hecho. Una temporada que sí que se hicieron, igual que los finitos, hay azules y sí que hay blancos, según la composición. Unos son de PDO, y no voy a decir el nombre raro porque luego me riñe la señora directora, ¿eh? Entonces, los espiculados son azules, que son de PDO, y de los cortitos sí que tenemos blanquitos de policarpatrol, bueno, es igual de otras cosas, blancos.
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 ¿Qué es lo que interesa?
¿Qué es lo que interesa? Pero bueno, ya os digo, hubo una temporada que se hicieron, de los blanquitos de traccionar. Nosotros estuvimos usándolos un tiempo, sí que es verdad que eran más difíciles de manipular y por lo visto no triunfaron. Y los sacaron del mercado, esas cosas que pasan, porque claro, no nos lo iban a fabricar solo para nosotros España. Entonces no. Pero a mí me gustaban porque a veces tienes pieles muy transparentes, sí. Y entonces tienes que tener mucho cuidado porque según qué zonas. Yo, por ejemplo, los foxy eyes que se pusieron de moda, ¿os acordáis?
Los que se ponían encima de la ceja.
Encima de la ceja, sí. Y foxy quiere decir zorro.
¡Hala! Para hacerte
zorro,
claro.
O sea, ojos de zorro.
Claro, te lo ponías en el pico de la,
claro,
de la ceja.
Y tiraban hacia arriba.
Y tiraban hacia el nacimiento del pelo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pero
sí,
eso decían que eran un poquito problemáticos porque se te resecaba el ojo, ¿no? Algo así.
Pues no lo sé, hombre.
Bueno, si no sabes, si tú, les, ¿no? Yo si no
les
hablo.
Hombre, no lo sé. Eso, para eso tendes que tirar desde el párpado. Y realmente lo que se supone que trabajas es eso, es la zona más alta de la ceja.
Claro.
A nosotros no nos gustaban. O sea, a mí, trabajar tan superficial, pensad que eso, que si os tocáis la frente, o sea, realmente entre la piel, la capa muscular, ya es que estás tocando el hueso. Entonces, a mí es una zona que si tenemos la toxina botulínica que funciona fenomenal para todas esas cosas, ¿por qué vamos a hacer experimentos con Coca-Cola? Que oye, que no, que hay gente, no, pero que hay gente que lo hace y lo maneja bien, pero a mí me produce, no sé, no me entusiasma la idea.
Tenemos claro de los hilos.
Sí, para el tercio inferior siempre nos vienen fenomenal los hilos.
Vamos a ir un poco más abajo.
Más abajo. ¿Cuánto de abajo, Susana?
Nada,
ya
nada,
estamos.
El cuello.
Pero el del útero o el,
no,
o
el de la... El cuello.
Vale.
Vamos bajando poco a poco.
Ay, ella, que se queden, sí, hasta el final. Sensual, ¿no?
Vamos bajando poco a poco. Que se queden hasta el final del programa.
Porque... Claro, cuando lleguemos a la zona interesante, que son los pies.
El cuello.
El cuello, ¿sabéis qué es?
¿Hilos en el cuello?
Sí, hilos, claro, en el cuello.
Claro.
Los hilos,
claro,
en el cuello. Es una alternativa muy buena, prácticamente, para, yo diría que es casi de las pocas, porque en España, uh-huh, como no está permitido el uso de toxina botulínica, nada más que en el tercio superior, o sea, frente, cejas y eso, y las arruguitas y las patitas de gallo, pues no podemos utilizar el botox para el cuello, que sí que se utiliza. Además, el botox, por ejemplo, en los países en los que sí que está autorizado su uso estético, su uso estético en el tercio inferior, para las líneas de marioneta que hemos hablado, va fenomenal. Sí. Porque el músculo que tracciona hacia abajo, voy a decir las siglas para que no me riñas, el DAO, ese, si lo relajas, sí que es verdad que enseguida notas cómo las comisuras suben. Pero y luego lo que es el platisma, las arruguitas, que, o sea, el músculo del cuello es muy grande pero muy superficial, y se inserta, en vez de insertarse en huesos, se inserta en otros músculos, ¿vale? Entonces, las que tenemos collar de Venus, estas líneas, las que son horizontales, normalmente eso lo tenemos de toda la vida, pasa como con el surco nasogeniano, ahí está, y te lo ves con 5 años, con 25 y con 55. Pero también lo que son las bandas platismales, o sea, estas líneas, cuando estiras así el cuello como las tortugas, sacas, ¿vale? Esas
se marcan muchísimo
y, bueno, tendrían buena solución si pudiésemos utilizar toxina botulínica. Pero
para
como
que se relajaran.
Para relajarlas.
Sobre todo las personas cuando están muy, muy delgadas.
Claro.
Se
es
les
fatal
nota
estar
mucho.
Delgada. Hay que estar gordita y monísima.
Nada. Se le nota mucho porque cuando hace expresiones con la cara, normalmente esos músculos se ven mucho.
Y más la gente que tiene así mucho estrés
y mucho nervio
en el cuerpo. Las potras salvajes.
Esas
tienen ahí una...
Entonces, se les ve mucho...
Pero los hilos funcionan bien.
Eso es lo que se dice de cuando estás nerviosa, de se te nota la...
A la yugular, se te ve la yugular. No, eso es que se te... La yugular es una vena.
Que se hincha.
Es la vena que se hincha. Pero es antes, donde nos tomamos el pulso.
Sí.
¿Vale? Si bajas por ahí.
Antes de la yugular, cuando te tensionas, se te ven como unos tendones que salen de la base de la, la cara.
Sí, qué bien lo explica.
Hacia el, cuando termina el cuello y se ven como unos tendones como de nervio, ¿no?
Pues de potra salvaje.
Antes de que te salga la vena. Luego ya te sale también la vena y luego implosionas.
Exacto. Sí, para adentro, ¿no? Luego dices que yo digo palabras. A ver, explícanos qué es implosionar.
Pues implosionar es que como no puedes explotar...
Te cajas en todo.
Como no puedes, porque si explotaras, pero cuando tú dices... He implosionado, es como me he quedado noqueada, como que...
Pues sabéis, yo sí que he visto una implosión real. Las teles antiguas, no, las que no eran de plasma.
Se pensaba que ibas a decir una persona.
No, las televisiones antiguas que no eran de plasma, las de rayos que tenían, vamos, que ocupaban más la tele a lo profundo que a lo alto.
Sí.
Esas implosionan.
Claro,
mi hijo cuando era pequeño se le cayó la tele que estaría haciendo para moverla y sí, hoy es como una explosión atómica, pero aquello se explota hacia adentro, es muy curioso.
Sí, pero lo bueno de todo es que te sale como un humito.
Sí, una cosa
pues
sutil.
Es lo
así.
Mismo. Es como...
Y a ti te sale el humo por las orejas, me imagino, como los dibujos animados,
yo creo,
¿no?
Yo creo que lo ven, ¿no? Porque yo se ve, no digo nada, pero como que me ven el humito y dicen, uy, malamén. Malamén.
Susana está on fire.
Entonces, hilos en el cuello.
Hilos en el cuello. Hay tratamientos también, bueno, también vamos a tratarle, siempre lo decimos, cuando hacemos un tratamiento facial es cara, cuello y escote.
Uy, el escote siempre se me olvida.
Entonces, pues el escote
también. Pues el escote es fundamental.
Y cuello no es la parte de delante, tenemos ahí una nuquita que las mujeres además la enseñamos, bueno, los hombres como si llevan el pelo corto se les ven mucho y son horrorosas algunas nucas.
Horrorosas.
Pero que también, o sea, cuando nos ponemos hidratante hay que pensar que el cuello sigue un poquito para atrás. Pero eso cuando hacemos un tratamiento de hidratación, una mesoterapia, también trabajamos cuello.
El escote es fundamental porque mientras eres joven, el escote está tersito, no está manchado. Y luego te estás dando cuenta que empiezan a salirte arruguitas.
Pero fíjate,
y empieza a mancharse.
Sí, lo de las arruguitas, tenemos más arruguitas las que somos pechugonas. Porque, es verdad, porque claro, tú piensas que si duermes del lado, con los años... Ahí se va haciendo, pasa como siempre, nosotros normalmente los pacientes dicen, ay, ¿cómo? Cuando le decimos, duermes del lado derecho, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo lo sabes? Pues porque, claro, si no nos damos cuenta, pero si durante un año y otro año y otro año, esos son miles, cientos de miles, millones de horas, estamos en una posición, pues esa zona va a tener muchas más arrugas que la zona que se queda al aire libre, relajada. ¿Vale?
Bueno, los dientes forzando. También más sarro.
Sí.
Técnicamente, médicamente, ¿qué lado es el adecuado para dormir?
Nosotros, lo ideal es, siempre lo decimos, dormir sobre el lado izquierdo. Pero bueno.
Vale, lo hago bien, menos mal.
Duerme sobre todo es a nivel del aparato digestivo.
Sí.
Porque por la forma que tiene el saco del estómago, eso hace que queden por debajo, queda por debajo pues los ácidos gástricos, y entonces hay menos posibilidad de reflujos y de dispepsias y de que suban gases y de esa incomodidad. Es mejor el lado izquierdo, pero bueno.
Estábamos hablando de los hilos, ya tenemos claro que cuál es el mejor lado para dormir, si podemos.
Sí, podemos, ¿no? Porque es muy difícil cambiar de lado. Yo creo que me ha costado años conseguir dormir de lado, porque yo dormía como Jesucristo nuestro Señor, boca abajo con los brazos en cruz. O sea, sí.
Boca abajo.
Sí, no, pero además lo mío era muy curioso, porque claro, yo tengo mucho pecho desde siempre. Entonces, con el brazo derecho,
claro,
debajo,
te haces el hueco.
Debajo del pecho, sí, haciendo puesto así, una cosa muy rara.
Claro,
o sea, vamos a ver, fatal para la espalda y para todo. Porque además, fuerzas, aunque no quieras, claro, estás boca abajo, pero la cabeza no lo clavas en la almohada porque no puedes respirar. Entonces la cabeza va de lado, entonces estás es muy poco saludable esa postura. O sea que si dormís boca abajo, intentad poco a poco iros a ver de qué forma podéis acostumbraros a dormir de un ladito.
Teniendo en cuenta que las manchas es lo primero que afecta a la piel, lo primero que da
lo
la sensación
se
de suciedad. Es que no queda como... Tú ves una piel clarita, ves una piel
limpia,
bonita y está lozana, está joven.
Joven.
Sí. Cuando empiezas a ver manchitas, esto te va diciendo que bueno, que hay un paso de la edad, que hay una falta de... Como, fíjate, no sería falta de limpieza, sino una falta de querencia a uno mismo, ¿eh?
Bueno, pues hay a quien no le molestan. Sí. Es que ahí hemos de tener en cuenta que una cosa es lo que los demás objetivamente estamos viendo y otra cosa es lo que el paciente, o sea, muchas veces nos viene gente porque tiene un complejo grandísimo con la nariz y tú le miras y dices, pues la nariz es normal, pero es que eres bizco y se te va la boca para abajo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero a esa persona lo que le está, o sea, cuando se levanta y se mira al espejo, lo primero que se ve es la nariz. Entonces, claro, hay que tener en cuenta, hay que intentar encontrar ese equilibrio.
Sí, y en la nariz, yo por ejemplo, una de las cosas que me fijo mucho es en los agujeros de nariz. Nadie lo tiene igual, un agujero que el otro.
No, nadie.
Y hay un agujero que se ve más que otro.
Sí.
Y yo eso, por ejemplo, los pelos de la nariz los odio.
Ah, bueno, horrible.
Pero además, la nariz también tiene venas, tiene capilares y como la piel es distinta, yo incluso veo las venas.
Sí. De todas formas, los pelillos de la nariz, que son horrorosos, o sea, no hay que arrancarlos, hay que cortarlos. Y ni siquiera deberíamos. Se llaman vibrisas y tiene una función y su función es hacer de filtro, o sea, filtrar el oxígeno que nos, bueno, el aire que entra oxígeno y entra otros gases, filtrar y que se queden adheridas a esas vibrisas, se queden adheridos, pues ya es la primera barrera, es como una cortina para que los primeros gérmenes, polución, de hecho, eso lo notáis muchísimo. Si vais a una ciudad con mucho tráfico y te suenas, O sea, aquello sale hollín. Sale hollín.
O cuando hay mucho polen también.
O cuando hay mucho polen. Entonces, eso, las fibrisas tienen una función. Sí que es cierto que estéticamente hay a quien nos molesta y iríamos con una tijera metiéndosela por la nariz a todo el mundo.
Sin darte cuenta, es que, sí. Porque además las, yo no sé si los oídos se tiene sí. El mismo nombre.
No. No me lo sé. Si lo tienen, no me lo sé.
No, es que la de los oídos, hay veces que cogerías un cortacésped.
Sí, pero seguro que los alemanes tienen un nombre. O sea, es que el alemán es un idioma fascinante. Es dificilísimo.
Sí.
Pero, sí, ¿tú has estudiado alemán?
Sí, tengo una dos de alemán.
Ah, buah, vaya. Pues,
y me costó, me costó sacarme la dos.
Y no me digas que no es maravilloso, que tú no sabes decir una cosa, pero piensas con lógica y dices, esto no sé. Eso... pelo, o sea, los pelos de las orejas. Pues si tú dices, los pelos que están dentro de la oreja para... ¿Y se llaman así? O sea, es un constructo tan... Para la gente que es muy lógica, o sea, es un
bueno,
idioma
pues,
maravilloso.
Eso, me molesta mucho y...
¿Te molestan no los pelos si... de las orejas? Que no sabemos, no, pero lo investigaré.
Los de la nariz, sí. Las venitas además que se ven que tienen otro color. Claro, sí. Si tú tienes los agujeros muy grandes...
Claro, se ven las venitas...
Sí. También hay forma de...
Pues maquíllatelas, o sea, te pones el pegote de maquillaje y todos contentos.
No, pero es que yo he llegado a una fase de que ya no me quiero maquillar, me quiero mostrar tal y como soy.
Vale,
tengo todo el derecho del
pero
mundo.
Pero no, yo siempre lo digo, intentemos respetar a las venas, dejémoslas donde están. ¿Qué obsesión tiene la gente con las... Es verdad, las arañas vasculares y todo esto, vamos a dejar... Que fluya, la sangre que fluya. Olvídate de tu venita de la nariz, si la tienes, esa está ahí en su sitio.
Vale, pues vamos a las ojeras.
Pero bueno, las exteriores sí que...
Las que no están dentro del agujerito.
Eso, las exteriores sí que esas permitidas. Esas con una luz pulsadita o con un láser. La gente que tiene rosácea o que tienen eso, las venitas, voy a decir un palabra que no te gusta, telangiectasias. Las venitas dilataditas de la cara, que son chiquititas. Esas sí que no nos gustan.
Ojeras y ojo, hablando de ojeras, ojo, valga la redundancia, no todo el mundo tiene el ojo igual.
No, para nada. Ni la ojera igual. O sea, hay distintos tipos de ojeras.
Hay distintas formas de tratar, porque los ojos en función de cómo tienes la ojera de hundida, el tono.
El tono, sí. A ver, las bolsas. Las bolsas, al final, la gente que tiene bolsas, ya sean, normalmente son bolsas de grasa. Otra cosa es que ocasionalmente tengas retención de líquidos o tengas alguna patología, que hay muchas patologías, siempre lo decimos, riñón, hígado, enseguida vas a ver esa ojera, eso como una bolsa de tono más marrón.
Uf.
Entonces ahí sí que nos da una sospecha, ¿no? Clínica de que vamos a investigar a ver cómo están riñones y hígado, porque nos puede estar hablando el cuerpo. Pero en general, o sea, lo que son las bolsas de grasa, eso requiere cirugía. Porque aunque consigamos por un método con mesoterapia disolver esa grasa, luego nos va a quedar, esa bolsa se ha quedado ya más laxa, entonces claro. Vamos a tener una laxitud, aunque no queramos, eso ha de ser cirugía. Cuando hablamos, eso es una blefaroplastia. Se llama tanto blefaroplastia, o sea, el párpado, tenemos el párpado superior y el párpado inferior, que sería el equivalente a la ojera, uh-huh. Que es la piel más fina del cuerpo. Y siempre recordamos que esas ojeras que tenemos azuladas es porque se transparenta, es como la zona más finita, sí. Pues sí que estamos transparentando lo que tenemos debajo, que es venas, arterias. Solución. Bueno, con la carboxiterapia sí que mejoran muchísimo, esas ojeras azuladas, rosadas, mejoran mucho. Y si no, nosotros no hacemos, por ejemplo, lo que es el nanofat, sí que también utilizando la grasa autóloga, te sacan grasa de donde te sobre o de donde puedan. Y se procesa, se filtra y te inyectan la grasa en esa zona. Y funciona muy bien. Nosotros en vez de eso, pues a veces utilizamos el propio plasma, que no se puede publicitar, pero bueno, se puede utilizar plasma. El problema, siempre lo decimos, el problema con los hialurónicos en esas pieles, lo hablamos el otro día, en esa zona tan tan transparente, pues puede dar problemas de refracción de luz. Y entonces sí que estás compensando con el relleno y el hundimiento, pero estás a lo mejor dándole más intensidad a ese brillo, con lo cual te va a llamar más la atención. Yo me quedo con la carboxy para las cejas. Ay, perdón, para las ojeras.
Y luego la famosa celulitis, que también le molesta a muchísima gente.
Bueno, hemos pasado de la cara al culo. O sea, así, sin... No habíamos dicho que íbamos a ir bajando progresivamente.
O cara o culo.
Claro, hay que elegir cara o culo a estas edades. Pero no íbamos a ir bajando, sensual y progresivamente.
Sí, directamente, o sea, al culo.
Al culo. O sea, hemos pasado de el culo está detrás, sí. Te lo
celulitis,
recuerdo.
Celulitis, culo, caderas, piernas.
Pues hay quien tiene celulitis también en la tripa, mira, para jorobaros.
Bueno, pues la tripa.
No, la tripa. No, celulitis. No, pero bueno, lo normal es tener la celulitis. En tripa normalmente lo que hay es adipósito, es grasa localizada. Entonces es mucho más fácil de gestionar esa grasa localizada porque tú utilizas lo que se llaman sustancias lipolíticas, o sea, que funden la grasa. Entonces es más fácil de controlar la grasita simple y mucha gente a veces te dice, es que tengo celulitis y tú las ves y dices, no, lo que tienes es simplemente grasita. La celulitis siempre lo explicamos, es mucho más complejo. Es una serie de factores que conviven y que no solo tenemos esa grasa. Esa grasa está formando nódulos porque está envuelta, está fibrosada, envuelta por las fibras de colágeno que se nos han desordenado como consecuencia, sobre todo, de una mala circulación. Entonces, es más trabajo, porque lo que primero hemos de trabajar es mejorar la circulación en esa zona. Mientras no tengamos una buena circulación, que podamos depurar bien las toxinas, que podamos hacer que se nos reordene el colágeno, pues pan para hoy, hambre para mañana. O sea, pero eso, hay que valorar. Hay que valorar si hablamos de celulitis o si hablamos solo de grasa localizada. Celulitis, hay gente delgada que tiene celulitis y realmente prácticamente no tiene la grasa justa y necesaria, porque la grasa, recordemos que es un tejido metabólicamente activo, o sea, es de importancia. No solo, bueno, cuando llegamos a la edad madura, las mujeres, y entramos en menopausia, con la bajada de fabricación de estrógenos por el ovario, del estradiol, son nuestras grasas, el hígado también y otros tejidos, pero principalmente vamos a tener estrógenos a partir de la grasa. Lo que pasa es que esos estrógenos no son tan buenos como los que fabricaba nuestro ovario. Entonces hay que, por eso es importante llegar a la menopausia sin demasiado exceso de grasa ni sobrepeso. Y aparte, el tejido graso también es un tejido que, como es un tejido de reserva, es un almacén de muchas sustancias, tanto buenas como malas. Entonces sí que es importante, cuando hacemos un tratamiento para eliminar grasa, hemos de tener en cuenta eso, que al eliminar esa grasa estamos eliminando también algunas sustancias que están ahí almacenadas, con lo cual no se puede hacer a lo loco. Hay que llevar una dieta, hay que tener mucho cuidado los días anterior y posterior y el día que haces el tratamiento con una dieta más estricta para no sobrecargar el hígado, que es el que va a tener que detoxificar todo eso que estaba acumulado en la grasa. Hay que eliminarlo, entonces hemos de tener un poquito de control. No se trata solo de, ala, voy, me pincho y sigo. No, hay que tener en cuenta que no es así de sencillo para nuestro cuerpo, que le estamos dando un trabajo adicional.
Hemos tratado el culo y nos quedamos ahí.
Anda, fíjate.
Hasta el próximo episodio.
Ah, vale, así los tenemos ahí a la gente.
Claro, porque luego empezaremos por otras partes del cuerpo.
De culo hacia abajo.
Oye, yo tengo una preguntita así rápida.
Vale.
¿Cuáles las cosas que más os llevan para tratar en la clínica? ¿Qué es lo que la gente tiene más complejo en general?
Va por franjas de edad. Eso es, no, ¿sabes? Es por edades. La gente joven, fíjate, más que la cara, el cuerpo. La gente está más acomplejada, sí, por eso, por celulitis. Luego me llama mucho la atención gente muy joven que, como tienen antecedentes familiares de problemas vasculares y tal, a la que se ven una arañita vascular, bueno, o sea, como si en vez de una araña tuvieran un elefante, o sea,
pero porque
obsesionados.
Se les,
Sí, porque asocian, ¿no? Entonces ven a sus madres, sus tías, sus abuelas.
Y no quieren
eso.
Y hacen muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, a mí me parece...
Y bueno, luego eso es sobre todo en la franja eso. Te hablamos de gente de hasta los 25, 30 años. Suelen estar más centrados en cuando hablamos de trauma, o sea, de algo que... Porque otra cosa es que eso, se ha puesto de moda tener los labios gruesos, pues yo tengo una boca normal, pero quiero tener una boca sensual, ¿vale? Sí, pero en general, más incluso que facial, yo os diría que es corporal en esa franja. Luego ya sí que es verdad que la franja ya a partir de los 30 ya le preocupa mucho las arrugas de la cara. Es lo que más le preocupa a la gente. Y además es una edad muy buena para prevenirlas, porque es cuando realmente vamos a empezar ya a notar la aparición de las primeras. Entonces, si conseguimos modularlas y evitar eso, que esa musculatura se siga con cizallando la piel con sus movimientos, pues vamos a tener una edad madura con una piel muchísimo menos agredida por el movimiento. Y bueno, luego ya sí, a partir de... A veces sí que nos sorprenden, porque a veces sí que nos vienen gente ya de edades muy avanzadas que nunca se han hecho nada, y entonces de repente, yo no sé si es porque se han jubilado y tienen dinero, no sé, y les da... Y claro, te vienen y te piden cosas que dices, mire, le voy a recomendar un buen cirujano estético, porque lo que usted quiere solo se puede hacer pasando por quirófano. Pero sí, es que hay de todo. Y luego, claro, una cosa es lo que nos piden y otra cosa es lo que hacemos. Porque nos ha pasado muchas veces que nos viene gente con algún problema estético, ¿no? Que es que quiero... porque y cuando le estás haciendo la historia clínica, te das cuenta que esa persona tiene una disbiosis de libro. O sea, va estreñida, tiene reflujo, tiene... No, o sea, todo. Y empiezas a ver, dices, tú tienes un problema muy grande. O sea, digo, y de verdad, estás pensando... en
retoques estéticos,
exacto, en ponerte más labio, si lo que tienes que hacer es preocuparte de tu salud. Porque no, claro, nosotros hacemos antienvejecimiento. De hecho, eso, a los pacientes que les hacemos tratamientos estéticos salen también con una suplementación adecuada a, según su historia clínica, lo que hemos visto, que además nos sirve, siempre lo decimos, nos sirve para apoyar ese tratamiento estético. O sea, si estamos bien por dentro, vamos a hacer que tengamos en mejor estado la piel y que nuestros tratamientos tengan mayor duración. Pero
es un buen momento, cuando hablabas hace un momento del hecho de que a partir de los 30 empiezan a preocuparse por las arrugas, la gente
es el
que
momento
va,
ideal.
Claro, la gente va a partir de los 30, lo que toma es conciencia de que tiene que estar también bien por dentro y empieza a practicarlo.
Sí. Sí,
eso está muy bien.
Sí, eso es lo fundamental. Siempre, o sea, los tratamientos de anti-aging, esa es una idea muy buena para empezarlos.
Y entonces, luego con
porque es lo que decimos, es irnos a no solo prevención, sino eso, a predecir. Entonces, predecimos que es muy fácil predecir que cuando tengamos 50 tendremos arrugas, ¿no? Todo el mundo, más o menos. Pues como eso es predictible fácilmente, pues vamos a intentar evitar que se marquen tanto y vamos a ir solucionando cosas. Pero sobre todo lo que nos interesa más es la salud del paciente. Entonces, os digo, a veces vienen pacientes con idea de hacerse algo y salen con un kit de análisis debajo del brazo y sin tratamiento estético, porque les haces ver la importancia que tiene para la salud de su piel incluso, ¿eh? O sea, si tenemos un problema interno, eso se va a manifestar. Lo de que la cara es el espejo del alma, pues sí que es cierto.
¿Alguna pregunta más?
No, yo por mí servida hasta ella, el próximo
señoría.
Día.
Ella es que quería hablar, que no la has dejado en todo el programa. Y como el programa pasado se lo hizo sola, dijo...
Y el otro.
Te pusimos falta.
Sí. Ahora, la que no voy a venir soy yo. Ala, apañaros vosotras.
Pues entonces lo tenemos muy mal, ¿eh?
Ale,
porque a ver quién se pone a hablar de este tipo de cosas. Porque está muy bien tener a alguien siempre que se le pregunten todas estas dudas.
Sí.
Aquí podemos opinar de
conteste. Bueno, el programa anterior fue muy divertido porque no sé de qué empezamos hablando, pero vamos, acabamos sin hablar de lo que teníamos que hablar.
Ah, pero
por
eso
variar.
Es lo que siempre...
Yo tendría
dice.
Que dedicarme a la política, ¿verdad, Susana? Porque fíjate, sí. Soy como los políticos, me preguntáis por la cara y acabamos en el culo. O sea, es verdad. Sí, nunca mejor dicho, si hablamos de políticos, sí.
Mira, esta frase te la copio. Sí. Y cuando tenga al político le digo, mire, yo, como le dice la directora de clínica del doctor Rojo, usted le pregunto por la cara y me habla del culo.
Sí.
Y se lo puedo decir perfectamente, me la voy a anotar, ¿eh?
Pues anótatela.
Me ha parecido...
No tengo copyright test.
Ay, pero me ha parecido genial. ¿Tú sabes eso si me quitará tensión?
Sí. Porque además, hablar de círculo da risa. Es verdad. Mira, Miriam se nos ríe.
Sí, sí, quita tensión. Sí. Fíjate, me parece genial.
Pues nada. Pues eso. Que la semana que viene sí, más y mejor. O peor, pero más.
Más.
Que es lo que importa.
Alicia Santos, de la Clínica del Doctor Rojo, gracias por haber estado.
Gracias
aquí.
A vosotras. Una semana más.
I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Miren, i ara tenim Jesús Albiol, és diputat autonòmic a les Corts i el tenim en Estrasburgo. Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va, Susana?
Pues estoy pendiente de preguntarle sobre los temas de los que ha ido a hablar allí. Uno de los temas que se está hablando últimamente, bueno, aparte de la Dana, que imagino que también lo habrán sacado a relucir, es el tema de la tasa de basuras.
Sí, hemos venido a hablar y a contar en Europa lo que se está sufriendo en los distintos municipios, en mi caso de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, por la imposición ideológica, por una Agenda 2030 que se decide en Europa y que al final estas políticas acaban perjudicando a los vecinos, a nuestros vecinos, a nuestros barrios, subiéndoles la carga, la presión fiscal, por una cuestión meramente ideológica. Es cierto que en Europa esta directiva la votan el Partido Popular y el Partido Socialista, pero también es cierto que cuando esa directiva se transpone para adaptarla al ordenamiento jurídico español, al marco jurídico de España,
sí,
es Pedro Sánchez quien le da una vuelta de tuerca e impone que se suba la tasa de basuras, porque la directiva, aparte de prever una subida del precio de la tasa de basuras, también tenía previstas otras medidas. Y aquí lo que han optado es por subir el precio de la tasa de basuras. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante y qué es lo que hemos dado a conocer? Que en los distintos municipios de la Comunidad Valenciana, donde Vox gobernamos en coalición con el Partido Popular,
sí,
hemos frenado esa subida. Hemos, en algunos casos, neutralizado y en otros hemos amortiguado la subida de la tasa de basura, que es un saqueo al bolsillo del ciudadano, con una rebaja de los impuestos del IBI, del ICIO, de la plusvalía, que al final es de lo que se trata. Al final el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Y de alguna manera teníamos que frenar, que mitigar este golpe que las políticas ideológicas de la izquierda y que el Partido Popular gestiona repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos.
Cuando usted habla que es Pedro Sánchez el que le ha dado forma a este impuesto de lo que se llama aquí el basurazo, ¿hubiera podido hacerlo de otra manera?
Hubiera podido hacerlo de otra manera, sí, pero vamos a ver, aquí hay que ser justos también, ¿eh? Uh-huh. El Partido Popular podría haber presentado enmiendas en el año 2022, que es cuando se aprueba la ley, uh-huh, en España,
sí,
y no las presentó. Decidió abstenerse.
Claro.
¿Cómo no? Poniéndose de perfil. Uh-huh. Es muy curioso, porque en Europa el Partido Popular apoya estas políticas ideológicas.
Claro.
Cuando llega a España, el Partido Popular se pone de perfil y deja que salga con una vuelta de tuerca más que le aplica Pedro Sánchez. Y sin embargo, cuando llega a los ayuntamientos, donde el alcalde es del Partido Popular, pues se ponen a lloriquear diciendo que, bueno, el basurazo de Pedro Sánchez, oye, pajarito, el basurazo de Pedro Sánchez, que podríais haber frenado en Europa, que podríais haber enmendado en el Congreso de los Diputados y que no hicisteis nada. El único partido que se ha puesto en Europa y en el Congreso de los Diputados ha sido Vox. Y después, cuando ya no podíamos hacer nada más, porque los ayuntamientos tienen que acatar la ley, gracias a Vox lo que sí se ha conseguido es o neutralizar o amortiguar esa subida de la tasa, es evitar que ese hachazo en el bolsillo de los ciudadanos fuera mayor.
Claro, ustedes lo que han hecho ha sido que el bolsillo del ciudadano no lo note, pero la tasa de basuras está aprobada en Europa, es decir,
claro,
ni el Partido Socialista.
Es imposible, Susana.
Exacto.
Sí, no, es imposible evitar que suba la tasa de basuras. En Burgena, uh-huh, por ejemplo, ha subido, si no recuerdo mal, un 2,3%, uh-huh, ha subido la tasa de basuras. ¿Cómo reduces esa subida de la tasa de basuras? Tienen 419.000 euros. Pues no es que bajes la tasa de basura, sino que lo que sube la tasa se lo bajas al vecino en el impuesto de vehículos y en el IBI, que son los que tienen casi todo el mundo. Entonces, lo que por un lado le sube, por otro le baja, y al final el vecino, en este caso de Burriana, pues no percibe esa subida, ¿sabes? En la cuenta del banco, al final, lo que entra por lo que sale, se queda más o menos igual. Eso es intentar amortiguar jugando con la reducción de los impuestos, amortiguar la subida de la tasa. Tú la tasa la tienes que subir, estás obligado por ley, te la tienes que comer con patatas.
Claro, eso es lo que le comentaba.
Pero lo que haces, la manera de amortiguar esa subida es que, bueno, antes se iba el dinero, se te iba el dinero con el IBI y se te iba el dinero con el impuesto de vehículos, bueno, pues ahí vas a pagar menos, y entonces lo demás que pagas en la tasa lo pagas de menos en el impuesto de vehículos. Ojo, importantísimo, es que en la provincia de Castellón hay varios ayuntamientos, entre ellos Moncofa,
sí,
que han subido el IBI, además de subir la tasa.
Sí.
Ahí la importancia de que esté Vox, porque Vox tiene clarísimo que con el gasto público hay que ser muy riguroso, y lo llevamos al límite.
Uh-huh.
En Burriana, por ejemplo, forzamos que se retrasara la fecha prevista que tenía el alcalde para la votación en pleno extraordinario de la tasa de basuras.
Uh-huh.
Porque hasta que no se llegó al acuerdo que nosotros considerábamos que era bueno, no es la propuesta inicial que nosotros hicimos, consideramos que llegamos a un buen acuerdo y al final, pues bueno, se dio el visto bueno.
Uh-huh. ¿Es más cara lo que ha venido impuesto de Europa? Que no olvidemos que el Partido Popular allí tiene mayoría, porque usted ha citado a Pedro Sánchez, pero también no nos tenemos que olvidar tampoco del Partido Popular. ¿Es más caro el tratamiento de basuras? Es decir, ¿este impuesto lo tenemos porque se ha encarecido el tratamiento de basuras?
No, este impuesto es un saqueo fiscal. No. Aquí esto parte de la idea ecologeta de que el que más contamina, más, uh-huh, paga. De hecho, se va a penalizar a las familias numerosas en el impuesto de basuras, porque en teoría, como hay más personas, generan más residuos. Pero bueno, es que esto es al final el cumplimiento de una agenda globalista que está en contra del ser humano. El ser humano tiene que consumir y produce residuos, es que es inevitable. Otra cosa, y es evidente, es que se haga una buena gestión de esos residuos. Pero es que vamos a ver, es que en Burriana, la legislatura pasada, y lo decía un concejal del Partido Popular, conocedor del tema, nos contaba que Reciplaza cogía toda la basura que llegaba allí y se la llevaba a un vertedero en Ciudad Real. Entonces, claro, dices, bueno, esto es una estafa.
Total.
Esto realmente es una estafa.
Total.
Entonces, y además, lo que contaban también, y lo que pudimos averiguar, es que cerraban el ejercicio con beneficio. Y Reciplaza no debería cerrar el año teniendo un millón de euros o los que sean. Y sin embargo, así ocurría. Con lo cual, es que es todo una estafa. Es la aplicación de una agenda ideológica que solo perjudica al ciudadano, y a los comerciantes, que también se les cobra la tasa de basuras.
Claro, claro.
Y aquí es donde siempre el Partido Popular, es como hoy Teresa Rivera.
Sí.
Teresa Rivera está en la Comisión Europea con von der Leyen.
Sí.
Y el Partido Popular, el grupo del Partido Popular, ha votado a favor. Pero claro, aquí, con toda la tragedia que hemos vivido en la Comunidad Valenciana y la responsabilidad que tiene Teresa Rivera, la responsabilidad objetiva, claro, ellos estaban... Es que no podemos apoyar a Teresa Rivera en la comisión, que esté en la comisión como vicepresidenta. Al final, ¿qué han hecho? Bueno, pues han votado en contra. Pero ellos votan en contra. Sin embargo, se mantienen en el grupo. Es que el Partido Popular siempre está igual. Está jugando a dos bandas o a tres bandas. Chico, sé honesto con los ciudadanos. Aquí, en Europa, la mayoría de ocasiones votan siempre de la mano del PP. Y han puesto una cláusula que me parece ridícula, para aceptar que vaya en la comisión, para que sea vicepresidenta de la comisión, que es que si se inicia un proceso judicial contra ella, que se le expulse.
Ya.
Claro, yo estaba por aquí, que hoy estoy por aquí, y pregunté, digo, vamos a ver, si la imputan, si tiene la condición de investigada, ¿le van a obligar a salir? No, aquí si tiene la condición de investigada no le van a obligar a salir. Hombre, pues es un paripé, ¿qué quieres que te diga? Pero es que el PP siempre está igual. Está jugando a hacer como que hace para poder justificarse, pero luego siempre vota lo mismo que el Partido Socialista.
Señor Albiol, hábleme de La Habana, porque fíjese, ustedes estuvieron gobernando durante un año aproximadamente con el Partido Popular y justo ahora ha pasado esto y les piden responsabilidades al gobierno del Partido Popular, que ustedes ya no están con ellos. ¿Qué es lo que se ha hablado ahí? ¿Qué es lo que ha oído usted de la tragedia?
Mire, yo lo que he conocido de la tragedia, lo que ha visto todo el mundo, porque aquí hay una cosa importantísima. Aquí tanto unos como otros, unos por ineptos y otros por criminales, han abandonado a las víctimas y han intentado construir un relato que nadie les compra. Nadie les compra porque en esta tragedia ha provocado un sentimiento de solidaridad patriótico como yo no había conocido hasta ahora. Decenas de miles de personas yendo voluntariamente, saltándose las órdenes de los políticos, que, bueno, me parece horroroso que dijeran incluso que nos iban a sancionar si entrábamos con los coches para ir a ayudar o si nos veían llegar. Horroroso, lo llegaron a decir. Y sin embargo, a pesar de esas amenazas, los españoles de todo el territorio nacional han acudido a ayudar. Y ahí no miraba ninguno si el que tenía al lado ayudando y echando una mano era de un color o de otro, de un signo político o de otro. Ha habido un movimiento solidario, patriótico, sin precedentes. Y ese movimiento de masas, esas decenas de miles de voluntarios que han salvado la vida a muchas víctimas, hacen que la imposición que se pretende siempre de parte de los políticos de crear un relato para salvarse el culo, esta vez no tengan la posibilidad. Aquí, nosotros hemos pedido una comisión de investigación.
Sí.
Porque queremos saber exactamente qué ha pasado y quién es el responsable de cada error que ha provocado esta tragedia. No se puede evitar una gota fría. Pero aquí hay que analizar el antes, el durante y el después.
Pues, claro.
El antes son todas las infraestructuras que se han negado por políticas ideológicas. Los barrancos que han estado sin limpiar. En lo que salió recientemente en el periódico El Debate, un periódico digital, donde la UCO dice que el dinero que tenía que ir a la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha ido en mordidas al Partido Socialista. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, aquí ha habido un antes que ha provocado una situación pues perfecta para que se produjera el caos.
Claro.
Un durante, que es la mala gestión que del Partido Popular se ha hecho desde el gobierno valenciano, y el abandono que ha habido por parte del Partido Socialista y muy concretamente de Pedro Sánchez, y luego tenemos el después. El después es que a día de hoy todavía hay zonas en las que se tiene que actuar de emergencia,
sí,
porque están prácticamente igual que al principio, uh-huh, y zonas en las que se tiene que actuar buscando ya la reconstrucción y devolver la normalidad a las familias y a las empresas valencianas. Hay que tener en cuenta que casi un tercio de las empresas valencianas han sido arrasadas.
Sí.
Y eso tiene unas consecuencias directas en la propia empresa, en los trabajadores de esa empresa, pero también indirectas, que son pues otras naves, que otras empresas, otras factorías que no han sido arrasadas, pero que dependían del material, por ejemplo, de los tornillos que pudieran tener las naves que han desaparecido.
Sí, el tejido empresarial está deteriorado, está roto el tejido empresarial.
Exactamente.
¿Ustedes han ido a Estrasburgo a pedir esa comisión de investigación?
No, la comisión de investigación la hemos pedido el grupo parlamentario Vox en las Cortes Valencianas.
¿Y en ningún momento se ha hablado de esta comisión de investigación en Europa?
Bueno, aquí en Europa son conocedores de toda la actividad política que estamos desarrollando, sí, son conocedores, pero entendemos que donde primero se tiene que dirimir esto es en las Cortes Valencianas, y en el Congreso también debería hacerse una comisión de investigación.
Bueno, hoy lo ha pedido Pedro Sánchez. Hoy Pedro Sánchez la ha pedido, ha dicho que él pide una comisión de investigación.
Bueno, pues te digo una cosa, para empezar, todo lo que diga Pedro Sánchez seguro que está retorcido y esconde algo perverso, así que no me fío ni un pelo. Y segundo, si él ha pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, seguro que no tiene ningún problema en comparecer él y todos los ministros del Gobierno de España que reclamen las Cortes Valencianas en el Parlamento o en las distintas comisiones que se convoquen en la Comunidad Valenciana.
¿Qué sensación tienen cuando hablan del tema de lo que ha ocurrido aquí en Valencia y en Europa?
Abandono total y absoluto de la administración. Los vecinos están abandonados. Es terrible que se hayan ofrecido, por ejemplo, Bukele ofreció un avión con 300 efectivos para mandar aquí. Y el gobierno español, el gobierno de la nación, Pedro Sánchez, se negó. Y los mandaron a Costa Rica. ¿Pero de qué vas, tío? Uh-huh. Que se está muriendo la gente. Coges y das, creo que eran 6.000 millones de euros. Que sí, es dinero.
Sí.
Pero, tío, lo estás dando a devolver. Lo estás ofreciendo esas ayudas a los valencianos a devolver. Y, sin embargo, para Mozambique, para el Banco Mundial, ahora no recuerdo el nombre, pero da igual, fuera de España, 400 millones de euros a fondo perdido. No, tío, a fondo perdido son las ayudas que necesitan las familias valencianas, porque lo han perdido absolutamente todo, porque algunos tienen que hasta tirar su casa, y los que no tendrán que volver a comprar muebles, electrodomésticos, libros del cole, ropa, absolutamente todo. Y las empresas, ya ni te digo, las empresas tendrán maquinaria que se pueda reparar, y si no se puede reparar, tendrán que volver a invertir en maquinaria nueva. Tío, por favor, hace falta ayudas directas, que no sean ayudas a devolver. Por favor, hace falta ese dinero para reconstruir Valencia.
Hoy se ha anunciado otro paquete de ayudas, no puedo decirle exactamente porque lo estaban diciendo, estaba siguiendo el pleno, pero no he podido estudiarlo. Se ha anunciado otro paquete de ayudas.
Bueno, lo desconozco porque al estar aquí no he podido seguir la política nacional.
Claro, me interesaba mucho lo que estaban haciendo su partido, Vox, lo que estaba haciendo en Estrasburgo, y que las conclusiones que ha sacado de lo que ha podido hacer ahí.
Bueno, pues lo que te he contado. Nosotros hemos podido contar de primera mano, igual que nuestra presidente de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, también ha trasladado toda la información. Nuestro síndico también en las Cortes Valencianas, José María Llanos, está todos los días dando ruedas de prensa, y la misma información que damos allí en las Cortes Valencianas y que hemos dado pues tanto al partido, lo hemos dado también aquí hoy en el Parlamento Europeo a nuestro grupo.
Mire, le digo una última noticia, porque además usted de ser diputado autonómico es también concejal de Burriana. El Carlos Mazón ha anunciado que el CIC, la provincia de Castellón, ya es una realidad. Es decir, ya volveremos a tener CIC.
Bien, vale. Pero es que, vamos a ver, es que era una de las promesas que se hicieron.
Sí.
Y me parece muy bien, pero es que, Susana, sinceramente, ahora la prioridad de Mazón no tienen que ser los CICU, tiene que ser la reconstrucción de Valencia. Es que Mazón ahora, esta legislatura está agotada, porque esta legislatura, los presupuestos nuevos que se tengan que rehacer para el ejercicio 2025, ya no son para más inversiones, ya no son para mejorar, no sé, tantísimas cosas que sí hacen falta. No, lo siento. Estos presupuestos tienen que estar orientados y toda la política de Carlos Mazón, que se erigió el otro día cuando hizo la comparecencia en una primera intervención de casi 3 horas para dar muchísimos datos, que parecía eso más una defensa jurídica que las explicaciones que estábamos esperando, ahora lo que se espera de él, que se ha erigido como el líder para la reconstrucción, es precisamente eso, que se centre única y exclusivamente en la reconstrucción de Valencia. Por supuesto, hay servicios que tienen que continuar, hay cosas que se tienen que seguir gestionando, sí, pero todo eso ahora es que es secundario. Ahora eso es secundario. Tiene que centrarse, Carlos Mazón, y desde luego está dejando mucho que desear, tiene que centrarse en la reconstrucción de Valencia, de todos los municipios afectados. Me dejaré un montón, pero Alfafar, Benetúser, Massanassa, Paiporta...
Son casi 80,
¿eh? Es una barbaridad. Pero es que lo que es, cualquiera que ha estado allí se da cuenta que en años eso no se va a volver a recuperar, no se va a devolver la normalidad. Parecerá, a lo mejor, dentro de un año, que empieza la cosa a estar bien, pero recuperarse la normalidad como teníamos antes de esta tragedia, eso va a tardar años, y hace falta mucho dinero. Mira, una de las cosas que no se puede hacer es que fue un error garrafal, que te venga el presidente a los... No sé si no recuerdo ahora si fue el día siguiente, cuando vino Pedro Sánchez...
Sí.
Pedro Sánchez ese día tenía que haber mandado ya al ejército. Y tú, Carlos Mazón, no puedes decirle gracias, señor presidente. No, gracias, señor presidente, no. Señor presidente, se están muriendo los valencianos. Tenemos que rescatar a todos los que podamos. Aún podemos salvar vidas. Haga el favor de traer aquí al ejército. Haga el favor de hacer lo que sea necesario.
Solo tiene que decretar el nivel 3.
Bueno, pues mira, aquí el problema es que Mazón no lo pide y Pedro Sánchez no le da la gana.
Usted lo ha dicho.
Esa es la realidad. Mazón debería pedirlo y Pedro Sánchez legalmente no necesita que se lo pida Mazón.
Sí, sí,
lo puede hacer. Y no le ha dado la gana hacerlo. Por eso uno ha sido un inepto, incapaz de gestionar esta tragedia, y el otro ha actuado de manera criminal.
Señor Albiol, sí. ¿Le quedan... vendrá pronto para acá? ¿Aún tiene más cosas que hacer ahí en Estrasburgo?
No, esta tarde-noche estaré otra vez en la provincia, en Castellón, en Burriana.
Pues estaremos bien pendientes de lo que va ocurriendo en estos próximos días. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ti, Susana. Un abrazo.
Un abrazo. I ara anem a parlar d'aquestes sancions que hem posat el Banc d'Espanya i en aquest exercici d'aquesta competència i de conformitat amb el que està establit en l'article 115.7 de la citada llei, el Banc d'Espanya publica en la seva pàgina web les sancions i amonestacions imposades per infraccions greus i molt greus. Són 15 dies hàbils des de la data en el que les sancions i amonestacions siguen fermes en una administració per via administrativa, podent, en tot cas, i si així s'acorda, mantindre la confidencialitat de l'expedient. Bé, en aquest cas és públic i, miren, escolten, ha estat publicat el 25, és a dir, este dilluns, una multa a Rural Nostra per import de 120.000 euros y tras la aplicación el list textualmente tras la aplicación del 40% de descuento resultante del acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la ley 39/2015 ha estat multat en 120.000 euros. Motiu, infracció molt greu consistent. Molt greu, que consisteix en haver incurrit la mencionada entitat en incompliment especialment significativa en matèria de govern corporatiu, sobretot relacionat amb el funcionament de la Comissió de Nombraments i Retribucions i amb el funcionament de la Comissió Mixta d'Auditoria i Risc. Control intern, sobretot relacionats amb la independència i a l'alcanç de les funcions de l'auditoria interna. Remuneració, sobretot relacionat amb els conceptes que deuen considerar-se retribució variable i tindre en compte efectes de la ràtio entre retribucions fixa i variable. També un quart punt, que són els conflictes d'interès i que estan relacionats amb operacions a favor de familiars o parts vinculades als càrrecs d'administració i direcció de la entitat. Ha estat multat Rural Nostra en 120.000 euros. I també han estat multats cada un en una proporció tots els seus consellers. Van multes a cada un dels consellers de 12.000 euros, dos consellers, tres consellers, 12.000 euros, dos consellers, un en 10.800 i l'altre en 10.500, un altre conseller 10.500, un altre conseller 9.000, un altre conseller 7.500, un altre 7.500, un altre 7.500, un altre 4.500, un altre conseller 4.500, un altre conseller 3.000, en definitiva, tots els consellers d'aquesta entitat han estat multats. És pública aquesta publicació. N'hi han noms i apellidos dels consellers que han estat multats i està publicat en la web del Banc d'Espanya. I conforme els he llegit antes, aquestes amonestacions, que són fermes en via administrativa, poden, en tot cas, i si així ho acorden, mantindre confidencialitat i confidencial la identitat del subjecte expedientat. En aquest cas, ho diuen l'entitat de la Rural Nostra i els consellers tenen noms i apellidos. Publica és en la web del Banc d'Espanya. Bueno, dir-los que demà també estarem divertides perquè tenim ple de l'Ajuntament de Vila-real i serà a les 11 del matí, per tant, en vez de començar a les 11 i mitja, començarem a les 11. Jo, per el que veig, és prou interessant. Jo de vostès no me'l pedria. Míriam.
Fins demà a les 11, no? Hem dit.
Més i millor.
Adeu.
Fins demà. Oh my God, jump out that sofa, let's get off.